Hola, ¿qué tal? Soy Josué Cabrera, pastor de Iglesia Nueva Generación. Hoy déjame compartir contigo un mensaje que seguramente va a transformar tu vida. La enseñanza de hoy es muy importante. La enseñanza de hoy creo que es Dios hablando en tiempos específicos, momentos específicos, por situaciones específicas que puede que varios de los que estamos acá estemos atravesando. Las circunstancias que estamos atravesando, de hecho los problemas que puedes tú enfrentar, están muy conectados con las situaciones que están pasando actualmente en la vida. La economía o los problemas económicos que vivieron nuestros ancestros son muy distintos a los que vivimos hoy. Las necesidades que desean ser suplidas hoy son distintas a las necesidades que se suplían antes. Yo un día me estaba poniendo a pensar en los años, hace un milenio, ¿te podías imaginar qué pensaría una persona si es traída de esa época a esta época de hace 1000 años? Y mira que tan fácilmente podemos transportarnos de un continente a otro en 14 horas y aún así nos quejamos por ir 14 horas sentados en el asiento, cuando ellos, para poder atravesar el Atlántico, se tenían que llevar meses en un barco, expuestos a que las tormentas los azotaran en sus naves y murieran. Así que los problemas de aquel entonces han cambiado con las necesidades que se dan en este tiempo. Y en este tiempo hay algo que persigue el corazón del hombre, y es el deseo de poder sentir, digan conmigo, realización personal. Las personas desean sentirse personalmente realizadas. Define la palabra realización. Cada logro, cada meta que una persona alcanza, cada logro que una persona logra conseguir, le permitirá a esta persona sentirse un tanto realizado. El día que tú te graduaste, te sentiste realizado. ¿Cuánto tiempo te duró el gozo de esa realización? Un tiempo. Luego viene la siguiente meta. Los que salieron del colegio van a la universidad. Ahora perseguirán la meta universitaria. Y al graduarse de la universidad, el que es un licenciado, el que será un arquitecto, el que será un ingeniero, el que será un doctor, al terminar la carrera universitaria, entonces ahora comenzará la búsqueda para profesionalmente poder ahora realizarse. Así que por ahí aparecen los deseos de querer casarse, buscar una pareja. Ahora la pareja no se quiere casar porque necesita hacer sus cosas: casa, muebles, carro, cuentas en el banco. Y cuando crean que están relativamente preparados, entonces se casan. Entonces necesitan sentirse realizados para poder sentirse realizados. Necesitan sentirse realizados con las cosas que van a conseguir para poder casarse, y el estar casados, poder sentirse realizados. Buscan tener una excelente boda, una linda boda en un lugar lindo, precioso, porque el tener una linda boda los hará sentirse. Y después tendrán una buena luna de miel, porque esa luna de miel en un país XY los hará sentirse. Ok, y después tendrán hijos. Y buscarán que sus hijos estudien en los mejores colegios porque eso los hará sentirse a ellos lo mismo que sus hijos. Y comienza este ciclo de vida. Las personas constantemente buscan sentirse realizadas, pero nunca lo consiguen. Pues ese sentido de realización personal dura un corto tiempo. Hoy te traigo una enseñanza. Y te voy a revelar algo, porque en estos últimos días el Espíritu Santo ha estado revelando misterios a mi corazón y cosas que se ven en la vida y que fluyen en forma de revelación, y el Señor me dice: redireccionemos esto. Y todo esto va sujeto a las intenciones del corazón. Por las circunstancias que nosotros vivimos o el ambiente que constantemente nos bombardea con información, nosotros comenzamos a adquirir patrones y caminar en ellos, sin darnos cuenta que muchas veces estamos enrolados en el sistema del mundo, y este sistema por lo regular nos aleja de la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que está muy, pero muy arriba de lo que realmente es la satisfacción personal. Así que para pasar y enseñarte el título, necesito explicarte lo siguiente. Quiero que veas acá y pongas mucha atención. La realización personal está conectada con un profundo deseo de ser perfectos. Muy allá en tu subconsciente necesitas entender o sentir, no entender, sentir, que alcanzar cierta meta te hará alcanzar un nuevo grado para llegar a la perfección. El hombre constantemente desea ser perfecto. Ay, no, ¿cómo va a creer, pastor? Yo conozco mis debilidades. Cuando señalan tus debilidades, ¿cómo te sientes? He hablado en contra de la crítica, pero tomemos la crítica como una de las circunstancias que apuntan a tu integridad personal. El que te critica respecto a un defecto que tú tienes, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. La ofensa está conectada porque te está mencionando un defecto y te sientes mal por ese defecto porque quisieras no tenerlo. Entonces quieres ser perfecto. Mira al que está a la par tuya y dile, oh, dile, puede que sea cierto. Dile. Yo no quiero tener defectos, entonces ¿qué busco? Ser perfecto. Pero hoy te traigo un mensaje tan lleno de gracia que te va a quitar esa carga de encima. Mírame, necesito que me veas y que me prestes toda tu atención en los próximos minutos que me quedan. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Mírame, mírame. Necesito saber que tengo tu atención en estos minutos. Tú buscas constantemente el dejar atrás aquellos defectos, aquellos errores. Buscas constantemente en la actualidad, en el presente, ser mejor, porque necesitas sentirte bien contigo mismo. Las personas desean sentirse bien consigo mismas. Y no estoy diciendo que esto del todo está mal. Lo que sí te voy a aclarar hoy es que estamos mal direccionados y necesitamos redireccionarnos. Y ahorita te explico por qué. Porque ese deseo de sentir satisfacción personal tiende a frustrar a las personas cuando no alcanzan algo, ya sea algo físico fuera de sí, o cuando no alcanzan algo personal dentro de sí. Y este deseo y esta búsqueda constante, tratando de encontrar ese punto en el que tú puedas decir, lo logré, porque muy en tu inconsciente crees que estás alcanzando un nuevo grado de perfección. Y esta es la razón por la cual muchas veces las personas se comparan con otras, porque necesitan sentirse mejores que los otros. Es de ahí donde aparece la envidia. Entonces las personas, cuando miran que creció, cuando miran que tiene un carro mejor que el otro, dice, soy mejor que él. Esa comparación, perdón, constante, está intrínsecamente arraigada al deseo de ser mejor que los otros. Esto es buscar el perfeccionismo. Yo ya se los he dicho y aclaré un día que esta es frase mía. Muchas veces la excelencia es fallar con estilo. La perfección es nunca fallar, pretender nunca fallar. Y cuando una persona busca la perfección y de pronto se da cuenta que hay un área tan débil y trabaja contra ella una y otra vez y busca la perfección, esta persona es quebrada. Y cuando es quebrada porque no alcanzó eso, se siente la peor escoria de la sociedad. Buscar la perfección te conecta a sentirte tan mal y derribado cuando no lo consigues. El perfeccionismo te aleja de la gracia de Dios. Así que el título de esta enseñanza, digan conmigo, ¿lo tienen allí? Puedes leerlo. Imperfectos pero plenos. Imperfectos pero plenos. Una cosa es pretender sentirte perfecto y otra cosa es caminar en la plenitud de Cristo. Hoy aprenderemos y saldremos de ese lugar entendiendo, no debo ser perfecto, debo caminar en la plenitud de Cristo. Así que vamos a desarrollar unos puntos muy importantes. Entremos a 2 Corintios 12, 9, un verso muy famoso. El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y expone una parte muy íntima de que él ya creo que la que está atravesándola, ya lleva algunos meses, inclusive creo que hasta años. Y me ha dicho, cuenta el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la de, digan conmigo, poder que se perfecciona en las debilidades. O sea que si tú buscas ser perfecto, puede que el poder de Dios no obre en ti para perfeccionarte. El poder de Dios busca la debilidad para perfeccionarla. ¿Me sigues? Ok. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Digo mío, la plenitud de Cristo. Observa y pon mucha atención. Si la búsqueda de dejar las debilidades no es perfeccionismo. Cuando tú, aquí es donde vas a entender, cuando obras en tus fuerzas y cuando permites que Dios obre, porque obrar en nuestras fuerzas es trabajar duro por ser perfecto. Dejar a Dios que obre es dejar nuestras debilidades en las manos de Dios, ¿mediante cuál acción? Que el poder de Dios repose y obre a través de nosotros. El perfeccionista no tiene una vida real de comunión con Dios. Es falsa. Busca a Dios para poder sentirse religiosamente aceptado. Busca a Dios porque necesita sentir que es una persona de oración. Pero está muy lejos de conocer la realidad de la persona de Dios. El que entiende que es imperfecto busca a Dios porque sabe que depende de Él. Estos son perfeccionados. Mírame. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Porque quieres sentirte moral, religiosamente y moralmente? No sé si estos dos se combinan, por ahí va la cosa. ¿Quieres sentirte bien? Es que oré. Ya llevo casi 2 años quedándome dormido, todos los domingos despierto casi para amanecer hasta las 3, 4 de la mañana. Y hasta el domingo pasado lucho con el sueño. Y me frustraba. Decía, Señor, ¿por qué ya no debía dormirme? Debía pasar estas 7 horas de oración sin dormirme. Y me frustré. Y me quedé dormido a pesar que me frustré. Y en ese lapsus de sueño, una revelación del Espíritu. Una cosa son intenciones sin acciones. Y otra cosa son buenas intenciones con acciones, aunque hayan imperfecciones. Cosas son intenciones, pero que nunca las pones en acción. Yo quiero un día tener una vida de oración como la tuvo el apóstol Pablo, pero nunca lo haces. Y otra cosa es tener las intenciones y accionar. Habrán imperfecciones, pero las intenciones con acciones hará que las imperfecciones sean llenas de la plenitud de Cristo. ¿Estás captando esto? Muy bien. Escucha, punto número 1. Hablemos un poquito de este punto, buscando la satisfacción personal. El problema de buscar la satisfacción personal es que realmente es casi imposible. Bueno, de hecho creo yo que es imposible. Pues todas las personas de una forma u otra buscan la perfección. Claro que a nuestra forma, pues el estado emocional de haber alcanzado algo también nos da la sensación de haber alcanzado cierto grado de perfección. Pero es aquí donde estamos sinceramente, digan conmigo, equivocados. Pues es imposible alcanzar la perfección, por lo que será imposible alcanzar la satisfacción personal en nuestras vidas. Si sigues siendo perfeccionista en tu vida, muy difícilmente vas a sentirte personalmente realizado. Pequeños lapsos de tiempo, puede que esto ocurra en algunos momentos, pero no en plenitud. Entonces el verso que el Señor me dio es muy interesante, porque lo aprendí cuando yo era niño. El Salmo 100 y el verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Ok, escucha. Que Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Mira a la persona que está a la par tuya y dile: deja de buscar producir lo que no puedes producir. Definitivamente no seremos perfectos hasta el día que nos encontremos cara a cara con Jesús o hayamos muerto. Las cosas cambian. En esta vida, desde ahorita hasta que lleguemos a la vejez, no sé, debes meterte en la cabeza que no alcanzarás la perfección. No puedes producir algo que no puedes producir. Es imposible producir perfección. Es imposible amanecer un día y ¡plum! ¡Oh! Soy perfecto. Wow. Y aquí es donde muchos confunden la santidad con la perfección. Por eso los santurrones juzgan a los pecadores porque creen que la santidad es perfección. Dí conmigo, la santidad es la plenitud de Cristo en tu vida. En mi vida. La perfección no. Y cuidado de sentirte a veces perfecto, porque puede que caigas. Ezequiel capítulo 28 del verso 2 en adelante dice: perfecto eras en todos tus. Ah, pero si hay en ti maldad. ¿Sabes que nada te garantiza pensar que un día fuiste perfecto? Si tu corazón se alejó de la gracia de Dios. No quiero que vayas a estar pensando, ah, si yo conozco a alguno que es así bien perfeccionista. No, aquí todos buscamos de una u otra manera ser perfectos. Porque hay frustración cuando no consigues algo. O hay frustración cuando hay una debilidad con la que no puedes aún lidiar. O si estás lidiando con esa debilidad y no puedes ser libre. Hoy quiero dejarte un mensaje muy claro, porque ese mensaje es de misericordia, pero es la misericordia real de Dios, no la ficticia. Ok, está claro que Él nos hizo a nosotros mismos. Tratar de ser perfectos por nuestros propios medios es como tratar de producir algo que solo lo produce el que nos creó. ¿Me sigues? Punto 2: la fuente del gozo y el gozo artificial. Entonces, después de ver que no podemos alcanzar la perfección, viene la terrible frustración y el aparente gozo que estaba en nosotros por sentirnos aparentemente satisfechos. Se esfuma al ver que aún nos falta mucho y que aún estamos llenos de defectos e incapacidades. Cuando crees que alcanzaste un nivel, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Que mientras más crezco en Cristo, más evidentes son mis errores. ¿Por qué? Porque comienzas a ver de arriba hacia abajo. Mientras más subes, más fácil se ven tus errores. O sea que mientras más creces de la manera saludable, más evidentes son los errores. Ahora, está el aparente crecimiento basado en el espíritu religioso, el que dice que crece pero nunca ve sus errores, solo los errores ajenos. El verdadero crecimiento y saludable es el que te hace crecer y a la vez te hace ver tus propios errores. Si has aprendido a ver tus propios errores y ya no los ajenos, los del prójimo, déjame decirte que estás creciendo saludablemente. El crecimiento te da la habilidad de ver tus errores y Dios te capacita con la unción para poder bregar con esos errores personales. Pero ves los tuyos, no los del vecino. Entonces estás creciendo, no en esa aparente perfección que es algo que no existe, sino que estás creciendo en la gracia de Dios. Escucha ahora esto: el gozo basado en lo que podemos conseguir, ya sea en nuestras fuerzas e inclusive aunque Dios nos lo haya dado, no es precisamente Dios impartiendo. Debes entender, una cosa es que Dios te dé algo físico, que tú le pidas una casa y te la dé. Que tú le pidas a Dios un viaje, un carro, no sé, una cuenta, un negocio, las cosas físicas. Una cosa es que Él te lo haya dado y otra cosa es la persona de Dios obrando en ti. Debes aprender a diferenciar, porque el hecho de que físicamente tengas bendiciones de Dios, esto no precisamente muestra o manifiesta de que estés recibiendo impartición personal de Dios. ¿Sí? ¿Me sigues? Vamos, quiero escuchar un amén. Ok. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente: porque el pueblo de Israel llegó a convertirse en un gran imperio, pero su corazón se desvió de Dios. Lo tuvo todo y no tuvo nada. Todo comenzó con alguien que no tenía nada, pero lo tenía todo. Se llamaba David. Y todo terminó con alguien que lo tuvo todo, pero no tuvo a Dios. Lo perdió todo, Salomón. O sea, debemos aprender a entender qué realmente es plenitud y qué es perfección. Y ahorita vas a comenzar a entender. Digan conmigo: gozo artificial. El gozo que te produce las cosas que logras conseguir es un gozo momentáneo, es un gozo artificial. Todo lo que es momentáneo es artificial. Pero el gozo que viene de Dios es un gozo que obra en nuestras vidas, hayamos conseguido aquello o no lo hayamos conseguido. ¿Sí? Lo repito. El gozo de Dios, el verdadero gozo de Dios, es aquel que aún está en nosotros, hayamos conseguido algo o no lo hayamos conseguido. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. El apóstol Pablo lo declara. Okay, yo sé que en eso aquí podría haber un problema, porque yo te he enseñado de que hay un feedback. ¿Podemos corregir eso? Yo te he enseñado de que Dios quiere prosperarnos y que Dios quiere bendecirnos. Claro, es lo que está en el corazón de Dios. Es el deseo del corazón de Dios, de nuestro Dios. Sin embargo, debes entender de que si no lo recibes, por lo que sea, el gozo debe permanecer. Y si lo recibes, el gozo debe permanecer. Pero hay personas que si lo reciben, dura el gozo, se sienten felices, pero luego, ¿cuántos han comprado un carro, el carro que querían? Y cuando ya lo tienen, lo disfrutan, lo llevan a lavar al car wash, todos los días lo aspiran, le ponen esto, le ponen lo otro, pero al pasar 3, 4, 5, 6, un año, ya lo miran así, ya no lo llevas al car wash, ya no lo lavas todos los días, ya no le pones aromatizante, ya la alfombra está un poco sucia, y lo dejas así. ¿Cuántos? Se acabó el gozo. Porque las cosas físicas te brindan un gozo artificial, es momentáneo. Pero, así como tú viniste con el carro bien lavado, puedes venir con el carro un poco sucio, y si manifiestas el gozo de Dios, es sobrando en ti la plenitud de Dios. ¿Me siguen? Tanto tener aquello grande que soñaste como no haberlo alcanzado, el gozo de Dios debe permanecer aún en ti. Tú buscas cosas y estas te satisfacen, y cuando dejan de satisfacerte, busca las otras que te satisfagan. Estás buscando la perfección, no la plenitud. Los que buscan las cosas buscan perfección. Los que buscan al Espíritu buscan la plenitud. ¿Están conmigo? Espérate que ahorita no, estoy apenas tratando de aclarar esto, porque es una revelación que vino de Dios. Escuchemos a Jesús. Me encanta Jesús. Juan 15 del 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escuchen, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ponga atención a esta última frase, ponga atención. Para que mi gozo, dice Jesús, esté en vosotros y vuestro gozo sea. Me gusta porque una versión dice: y vuestro gozo haya completado. ¿Me explico? Va, mírame acá. Para que mi gozo esté en ti. Y entonces tu deseo de ser feliz se ha impartido. Dando a entender aquí Jesús que si no es el gozo de Cristo en nosotros, es artificial. Jesús le está diciendo a los apóstoles: esto les estoy hablando para que mi gozo venga a ustedes. Se ha impartido mi gozo en ustedes. Hey, necesito que me veas acá. No te distraigas. Para que mi gozo esté impartido en ti, en ustedes. Entonces, cuando yo haya impartido mi gozo, entonces ustedes van a poder sentir, experimentar lo que es sentir gozo pleno. Aunque tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa te ame, te compre, te sea el hombre más romántico, la mujer más romántica, aún esto es un gozo. Voy a contarles una visión que tuve. Estaba orando y tuve varias imágenes. No fue un éxtasis. El Señor usó mis pensamientos para tener estas imágenes. Y miré a Jesús en varios momentos de mi vida cotidiana. Pero hubo una imagen que me hizo llorar. Me impactó. Mi esposa y yo acostumbramos el 90% de dormir abrazados. Después de una hora y media entra calor y ya vos a tu ladito, mamadita, yo al mío, ¿verdad? Pero por lo regular nos quedamos los dos viendo, dormidos, viendo el uno hacia el otro. Ella duerme de su lado, hombro izquierdo, derecho, perdón, y yo de mi hombro izquierdo, fíjense. Y muchas veces nos despertamos y amanecemos así. Son casi 15 años de casados, o sea, 14 años de casados, entonces yo la conozco, ya me conozco. Así que la imagen que tuve fue la siguiente, y esta imagen me enseñó. Vi a Jesús en el centro de mi cama, con un brazo aquí y el otro acá. Con su brazo derecho me sostenía a mí mi cabecita. Y con el otro brazo sostenía la preciosa y maravillosa cabecita de mi esposa. Y yo miré a Jesús con los pies cruzados en la noche, los dos durmiendo, y él con una sonrisa así de satisfacción, así. No, no sé, tal vez los que tienen hijos, cuando se meten en la cama, cuando estaban chiquitos, no sé si aún pasa contigo, pastora Gaby, pero los que los hijos se meten y uno a cada lado, eso es riquísimo, sobre todo el sabadito que uno se puede levantar más tarde y ponerse a ver caricaturas aburridas con los niños. Entonces, yo pude ver a Jesús que me tenía a mi esposa y a mí así, y yo comencé a llorar y escuché la voz de Jesús que me dijo: yo soy el vínculo que los conecta. Me dijo. Entendí que yo no puedo depender de lo que mi esposa me da, ni mi esposa puede depender de lo que yo le doy. Nuestra relación está basada en un centro, un eje que se llama Cristo. Por muy romántico que yo pueda ser, que de hecho sigo aprendiendo, creo que no lo soy del todo. Bueno, mi esposa les dará esa información. Espero que no lo haga. En fin, yo no puedo brindarle a mi esposa un gozo pleno. Yo fui asignado para proveer algunas cosas en la vida de mi esposa, así como ella conmigo. ¿Quieren oír este bombazo? Matrimonios, ahí les va. ¿Cuántos matrimonios hay? Y los que pretenden, ahí les va. El poder sentirme lleno en mi matrimonio no lo proporciona mi esposa, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Porque por si no lo sabías, es una relación de tres. Si tú dices, es una relación de dos, ahí, allí, ya fallaste. Es una relación de tres. ¿Sí? Tú, tu esposa o tu esposo y el centro. Ahí les va, quédense con eso, ténganlo en mano. Ahora, ya sea que estemos en un tiempo en el que estemos alcanzando metas en nuestra vida, debemos estar entendidos que la única fuente del gozo eterno e interminable es Cristo Jesús y lo que Él dice y siente acerca de nosotros. Todas las personas luchamos con frustraciones. Yo entro en ese gremio. Porque la única diferencia entre tú y yo es que yo recibí la visión y Dios me dio la unción a mí y a mi esposa para poder dirigir esta casa. Pero soy tan humano como tú. Así que por favor, nunca pienses que. Y eso se lo dejo claro a mi gente. Antes yo tenía miedo de acercar a mi equipo muy cerca a nosotros para que vieran mis defectos, cuando me di cuenta que era necesario tenerlos cerca para que los vieran. Así, al ver mis errores, es más evidente la gracia de Dios y la gloria de Dios sobre nosotros. Eso es glorioso. Y eso vamos a hablar al final. Que ya voy a concluir, por cierto. Así que cuando me siento frustrado, incompleto, no pleno, por lo regular, el Señor es el que me aborda. Porque cuando me siento incompleto, pierdo el enfoque, pierdo el norte. Cuando viene la frustración por algo que no estoy alcanzando, por algo en lo que no he logrado salir adelante, en este momento, pierdo el norte, pierdo la vista. Cuando voy a darle una instrucción a mis hijos, les agarro la carita y les digo, enfócate, mírame, poneme atención, te voy a dar una instrucción. Y ya les digo qué es lo que... Entonces Jesús creo que toma mi rostro y me dice, mírame, enfócate, te voy a dar una instrucción. Entonces el Señor me habla, hey, estás distraído, mírame. Abro un paréntesis. Yo puedo darme cuenta cuando un espíritu distractor corre de inmediato en las filas. Cuando el 80% de todos se distraen en un momento. Mírame, no le des lugar a ningún espíritu en el mundo. Que te influencie, que te saque del foco. ¿Estás conmigo? Enfócate, enfócate. Y Jesús me dice, esto es lo que yo pienso de ti. Eres esto, 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 esto y esto. Aparte de que pienso, esto es lo que siento por ti. Siento esto, esto, esto. Esto y esto por ti. Espero que mi amor te baste. El apóstol Pablo manifiesta una frustración. El apóstol Pablo, aquel que escribió y dijo: he llenado el mundo del evangelio. Yo no sé qué solvencia tenía el apóstol Pablo para llegar a decir he llenado el mundo del evangelio, pero estoy frustrado porque hay un área con la que no he podido luchar y hay un demonio, hay un enviado de Satanás que me golpea, es un aguijón que me golpea, y le he pedido al Señor ya tres veces, le he rogado que me lo quite, y el Señor me dijo, mi gracia será suficiente. O sea que gloria a Dios porque el apóstol Pablo escribe esta pequeña parte. Y le doy gracias a Dios porque no dijo, al cabo de la tercera oración cuando le rogué, pude ver cómo el Señor me liberó de eso. No, sino que él dice que Dios le dijo, bástate mi gracia. Él luchaba con una frustración. Había algo y no sé, y no es claro, hay muchas teorías, pero había algo que a él lo mantenía frustrado. Pero luego él explica y él dice acá, pero esto ha servido para que en mi debilidad Dios sea glorificado. Tus debilidades muchas veces te vinculan a la realidad de la obra de Dios en tu vida. ¿Qué piensa y qué siente sobre nosotros? La expresión de Cristo respecto a tu persona, respecto a mi persona, debe llenarme y enseñarme a vivir, wow, en plenitud. Aleluya. Punto 3. Me encanta. Éxitos y fracasos, pero una sola plenitud. Ahora vamos a entender lo que el Espíritu Santo está tratando de hablarnos el día de hoy. Hay una gran diferencia en sentirnos realizados y en estar plenos. Ya vamos aterrizando, ya vamos entendiendo mejor el mensaje. Ok, escucha. La perfección es para los que buscan sentirse personalmente realizados, pero la plenitud es para los imperfectos que desean ser transformados. Lo repito. La perfección es para los que buscan sentirse personalmente realizados, pero la plenitud es para los imperfectos que desean ser transformados. Juan 1:16. Comenzando Juan, la escritura de su evangelio, me gusta cómo comienza, en el versículo 6, capítulo 1. Porque de su plenitud tomamos. Levanta tus manos, dilo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos. Me gusta porque no dice de su perfección. Y estaba leyendo y la palabra dice que llegaremos a la estatura del varón, no a la perfección sino a la, son dos cosas muy distintas. Entonces cuando estés en ese momento difícil de frustración porque fracasaste o porque algo no lo estás alcanzando a la velocidad que tú pensabas o porque hay un área de tu vida que no tiene forma, es como incongruente, no sé. Entonces puedes correr a Jesús y tomar de su plenitud. Él no te va a decir ya eres perfecto, sino que Él va a desbordar de su plenitud en ti, para que el gozo sea permanente en medio de la frustración. Siempre el gozo de Cristo Jesús se sobrepondrá a la frustración cuando permites que te llene de su plenitud. ¿Cómo funciona esto? Di conmigo: lo que Él piensa sobre mí y lo que Él siente sobre mí es más que suficiente. ¿Te diste cuenta en qué momento el Padre le habla a Jesús y le dice: este es mi Hijo amado en quien yo encuentro placer, o en quien tengo complacencia? Se lo dijo cuando Jesús no había hecho un solo milagro. Me encanta porque el Padre y Jesús nos envían, el Espíritu Santo, porque la Trinidad aparece en ese cuadro, nos envían un mensaje. No necesitas ser un gran ministro y haber hecho los grandes milagros. No necesitas haber caminado aún sobre las aguas para que yo encuentre placer en ti. ¡Hey! Levanta tus manos al cielo, grita, le di conmigo: no importa quién yo sea, ni lo que haya alcanzado, o lo que no haya alcanzado. Levanta tus manos y di conmigo: yo soy el placer del Padre. Aleluya. Eso es comenzar a caminar en la plenitud de Dios. ¿Sí? Escucha. La palabra dice que llegaremos a la estatura del varón perfecto. En esta vida nunca vamos a llegar a ser perfectos hasta que nos encontremos con Cristo. Pero sí podemos caminar en la perfección de la plenitud de Cristo. Y eso nos tira al punto 4 y vamos concluyendo. Wow, vamos concluyendo, se los prometo ya. Sin mucho, 5 minutos y concluyo. Punto 4, me encanta. El vaso y la esencia, una singular combinación. Segunda de Corintios 4, del 6 al 7. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto funciona de la siguiente forma: nosotros somos el vaso imperfecto de un material tan sencillo y débil como lo es el barro, ¿ok? Pero diseñados, di conmigo, no importa del material que sea. Di conmigo, no es el material lo que importa, es el diseño. Porque si tú haces un vaso de oro, pero no le haces el hoyo encima para que se le pueda derramar algo y lo cubres, es muy bonito, pero está vacío. Pero si agarras un vaso de barro, aunque sea feo, pero lo diseñas con la capacidad de que pueda contener algo, no es el material, es el diseño. Pero diseñados para ser un depósito de la gloria de Dios, o sea, lo que sí es perfecto, la gloria de Dios es perfecto. Di conmigo. ¿Listos? Di conmigo. El vaso es imperfecto, pero la gloria de Dios es perfecta. Ok, escucha, pon atención. Ahora la combinación o fórmula del vaso defectuoso y la esencia perfecta y gloriosa da como resultado el que el vaso esté satisfecho y la esencia también. Nosotros somos los que les hemos puesto valor al barro y valor al oro. Para Dios una pieza de oro es lo mismo que una pieza de barro. El problema es que nosotros queremos meter la mente de Dios a nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar. Pero escucha, Dios no escogió oro, Dios escogió barro. Porque el oro tiene su gloria, la gloria que el hombre le ha dado. Esto da a entender lo que los hombres de por sí, o aquello a lo que los hombres le dan valor, no es precisamente lo que Dios valora. Ok. Dios valora el barro. Y Dios decidió de que sea el barro el que se combine con su esencia, no el oro. Dios escogió lo vil y menospreciado para depositar lo que sí es preciado, que es su gloria. Va, escucha, escucha esto. Ahora la combinación o fórmula del vaso defectuoso y la esencia perfecta y gloriosa da como resultado que el vaso esté satisfecho y la esencia también. A esta respuesta o a este resultado de la fórmula le llamaremos y le pondremos el siguiente nombre. Dí conmigo, plenitud. No perfección, plenitud. Plenitud. Dios experimenta plenitud cuando se derrama en ti, y tú experimentas plenitud cuando Él se derrama en ti. Aquí no está en juego si Dios es imperfecto o es perfecto. Y aquí no está en juego si tú eres perfecto o eres imperfecto. Aquí lo que importa es que Dios es perfecto y busca un material imperfecto para crear algo, lo que le llamaremos plenitud. Aleluya. Aleluya. Conclusión. El llamado de esta noche es ya no buscar la satisfacción personal, porque será imposible, ya que esta va acompañada de la idea de que debemos ser perfectos. Pero buscar la plenitud es para los que están claros de que son defectuosos, pero que serán transformados a la imagen misma de Cristo por estar llenos de Él. Te quiero hacer una pregunta. Con la pregunta y la respuesta daremos finalizada esta enseñanza, y espero que te quede muy claro. Esa es la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Quieres procurar ser perfecto en tus propias fuerzas o manifestar a Cristo Jesús porque estás lleno de su plenitud? ¿Qué quieres? ¿Quieres manifestar a la gente que tú eres perfecto? ¿Quieres trabajar con tus fuerzas y sentir que un día sea hoy lo logré? ¿O quieres dejar que Cristo te llene y manifestarlo a Él? Cuando una persona en sus propias fuerzas trataba de ser perfecto, pero se dio cuenta de que era imposible, cae en frustración, en depresión, porque no se estaba dando cuenta que está tratando de competir con algo con lo que es imposible. Por eso Dios creó la fórmula y Dios dijo: es que debes entender que mientras Cristo no se ha revelado el día del arrebatamiento o cuando muramos y nos encontremos con Él, hasta este momento la imperfección es necesaria para que Él pueda mostrar su gloria. Es que debes entender, necesita Él material imperfecto que pueda perfeccionar. Dios necesita barro para derramar su gloria. Él mismo lo dice, el apóstol Pablo, porque Dios no quiere ponerse a competir con algo que pueda gloriarse a sí mismo. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. La gloria de Dios se derrama sobre nosotros por gracia, para que la gente diga: es increíble que esa persona con tantos defectos haga eso. Es imposible que esa persona con esos defectos pueda hacer eso. No, este es solo Dios. Este es solo Dios. Entonces, el nombre del Señor será glorificado. La gloria de Dios es para bendecirnos, pero siempre será para que Dios sea glorificado. La gloria de Dios te bendice, la gloria de Dios te catapulta, la gloria de Dios te hace crecer. Eso es lo que provoca en el vaso. Pero la gloria de Dios adorará su nombre todo el tiempo. Expondrá a Cristo como el perfecto de todas las cosas.
Espero que este mensaje haya edificado tu vida. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Iglesia Nueva Generación. Que el Señor te bendiga.